Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 4 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio, un gusto. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a hablar en nuestro espacio en breve con las esposas de dos periodistas independientes en precarias condiciones del sistema penal cubano. ¿Qué está pasando con la canasta básica? Por fin le suspendieron los subsidios del precio de los alimentos por la canasta básica o no. Hablaremos con varios ciudadanos en múltiples municipios del país. Y también pues seguiremos analizando la cuestión económica en este inicio del 2024, que pinta con pespuntes negros en la realidad nacional. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, continúa la propagación, el virus de dengue que afecta a la comunidad de San Andrés en Holguín, ante la desidia de las autoridades y la falta de medicamentos y alimentos. Dijeron a Martín Noticias residentes desde la localidad. Cuba vive una dimensión de la violencia, alerta experto, y apunta a algunas de las causas. Así lo dijo un especialista a Martín Noticias. Y también, pues, en otro orden de información a esta hora de la tarde, María Corina Machado, optimista y firme sobre el futuro de Venezuela, asegura Antonio Ledezma. Vladimir Putin ofrece ciudadanía a extranjeros que luchen por Rusia en Ucrania. Y matrimonio opositor cubano, los presos políticos Loreto Hernández y Donaida Pérez Plasencia enfrentan problemas de salud en la cárcel del Guamajal, en Villa Clara, donde no tienen acceso a los medicamentos y la dieta de alimento que necesitan para su enfermedad. Congresistas exhortan a Blinken a determinar el daño total causado por Manuel Rocha, acusado de ser agente del régimen cubano. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba informa baja mortalidad infantil en medio del colapso del sistema sanitario en la isla. Y finalmente, legisladores del estado norteamericano de Massachusetts piden al secretario de Estado norteamericano al presidente norteamericano, Joe Biden, remover a Cuba de la lista negra del terrorismo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos en breve a iniciar nuestra ronda informativa. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en la capital cubana. 2:08 con la periodista independiente y esposa del también comunicador independiente preso, cumpliendo 5 años de prisión en precarias condiciones en el penal de máxima seguridad combinado del Este, Lázaro Yuri Valle Roca. El contacto ahí en La Habana con su esposa, Eralidis Frometa. Buenas tardes, Eralidis. Sí.
Buenas tardes, Tomás, y para todos los oyentes del programa.
Bueno, ¿qué hay de nuevo de Lázaro? Has estado hablando con él los últimos días, hay algunas informaciones y nos gustaría que las compartieras con nosotros.
Sí, mira, Tomás, la situación con Lázaro continúa igual o peor. La semana pasada tuvo muchos vómitos, muchas diarreas, donde en la madrugada al ir al baño perdió el conocimiento. Y nada, al recobrarlo tuvo que entrar al baño, echarse agua helada, porque como siempre he venido denunciando, el régimen aún no autoriza el calentador para sus baños, ¿no? Por otra parte, la situación legal de él está más crítica todavía. Pude obtener un documento donde aparentemente por los tribunales su libertad está denegada sin haberlo revaluado, ¿no? Cosa esta que no puedo entender, cómo a un hombre pasado de 60 años de edad, enfermo, Basado por el simple hecho de ser nieto del difunto líder comunista Blas Roca Calderío, es obligado a tener que cumplir una sanción con fecha terminal de su límite, ¿no? Es decir, sin rebaja, hasta el 14 de junio del 26.
O sea, tú te estás refiriendo a la libertad condicional.
Exactamente, sí, le correspondía desde el año pasado, o agosto, desde agosto, octubre, él le correspondía su libertad condicional, la que igual se le fue denegada, ¿no? Durante otro año más, pero ya este año estamos en presencia de que no ha llegado el mes de octubre y ya tengo un documento donde dice que está denegado, ¿no?
O sea que no, o sea que no esperaron a expirar el mes de octubre, que es donde se vence el año, cuando se le fue negada. Desde ahora ya anticiparon que va a quedarse en prisión.
Exactamente, ya desde ahora está anticipado que la libertad que le deben de dar el 3 de octubre de este año está denegada, ¿no? Ahí están las partes donde yo no le he podido entender. De hecho, a él le corresponden los beneficios que otorga cárceles y prisiones, que es este beneficio viene plasmado con el código 17-1, que es el beneficio de ser mayor primario y pasado de 60 años, ¿no? Aquí estamos viendo como todos sus derechos circunstanciales que da el gobierno a todos los reclusos rehabilitados al tercio de la sanción son violados sin haber cometido ningún tipo de indisciplina grave.
Eralidis, va a ocurrir como mismo tú pronosticaste hace más de 2 años, que Lázaro tendría que permanecer los 5 años encerrado.
Exactamente, sin ningún tipo de beneficio, todos los beneficios 0000, ahí el documento lo dice. Hay muchas cosas de prisiones, las que yo no entiendo, por eso es que a veces me gusta obtener algún documento donde explique y otra persona que lo vea y tenga conocimiento pueda saber a qué régimen se está dirigiendo ahí, ¿no? Pero más claro ni el agua, al final dice denegado.
Increíble, gracias Eralidis. Eralidis Frometa en la capital cubana. Vamos a quedarnos en la provincia de Artemisa, vamos a ir específicamente a Huila de Melena, allí en el territorio artemiseño, para tener información de la situación de Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión por el 11J por su participación en las protestas en Huila de Melena, en precarias condiciones, diabético, con otros padecimientos y bajo el hostigamiento en el penal de máxima seguridad combinado del Este. Contacto ahí en Huila de Melena con Yuleidis López González, esposa del comunicador. Yuleidis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, han pasado cosas nuevas. Las visitas, usted me rectifica si no estoy apropiadamente diciéndolo, uh-huh. Pero tengo entendido que es cada 45 días es que ustedes pueden llevar la java a los presos, que nunca alcanza. En el caso de Jorge, le correspondía la visita ya el próximo lunes 8 de enero del recién concluido 2024, pero ha habido una demora. ¿Qué le han dicho?
Ajá, Tomás, usted está en lo cierto. La visita es cada 35 días. Ya él debería haber tocado ya del 8 al 9 y se la pusieron para el día 16. Ya está súper pasado, en lo cual ya no le queda nada de alimento, porque nosotros los familiares le llevamos las cosas según para que le alcance de visita a visita, y al alargárselas ya está sin nada. Y como él, se encuentran varios presos más que están molestos por estas cosas que están sucediendo, que se las han alargado demasiado. Han pasado más de 35 días para la visita. Y están sin ninguna, nada de alimentación.
Yuleidis, ¿esto pudiera ser un enseñamiento contra Jorge por su posición política?
Bueno, Tomás, yo me atrevería a decir que sí, porque esta no es la primera vez que sucede. Y más en su condición, que al ser diabético no debe estar sin mucha alimentación. Y uno le lleva las cosas para que le alcance de visita a visita. Y si se le extienden, se le pasa de fecha, se queda sin nada. Y él come muy pocas las cosas del penal. Él se mantiene más bien a las cosas que uno le lleva del saco.
Yuleidis, ¿cómo anda la cuestión de los medicamentos para la diabetes y los demás padecimientos, hipertensión y demás que sufre Jorge?
Bueno, hasta ahora se la tienen ahí, se la están garantizando hasta ahora. Hubo un tiempo que estuvieron en déficit, pero ya se la están garantizando hasta ahora. No sé decirte de aquí a varios días.
Entonces ahora hay que esperar para saber de él hasta el 16.
Ajá, hasta el 16.
Bueno,
hasta
16 cuando
que tenemos la visita.
Cuando vaya el 16, de parte del equipo aquí de Radio Martí, del programa, le das un abrazo a Jorge en nombre nuestro.
Está bien, igual para ustedes, Tomás.
Bueno, muchas gracias. Yuleidis López González, esposa del colega nuestro, comunicador independiente Jorge Bello Domínguez, en precarias condiciones ahí. Vamos a darle seguimiento a cómo ha comenzado el año en dos territorios de nuestra querida isla de Cuba en cuanto al desabastecimiento y los alimentos. Vamos en breve a pasar en Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín, territorio bien remoto, con Alfredo Álvarez Leiva, activista de derechos humanos, y cerraremos la primera parte de Cuba al Día en la capital cubana con el periodista independiente Vladimir Turró en Arroyo Naranjo. Pero antes, vámonos a Sagua de Tánamo, en Holguín, contacto con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes, muchas felicidades en tiempos tan duros para ustedes en el nuevo año. ¿Cómo está usted?
Bueno, en este momento realmente entramos en el nuevo año con el mismo discurso, entramos en el nuevo año con la misma, peor, con la situación un poco peor.
Alfredo, ¿cómo anda el desabastecimiento? ¿Están repartiendo el pan de la canasta básica? El tema de lo de la libreta de razonamiento, ¿qué han vendido en los primeros días de enero por la canasta básica?
Bueno, mira, dijeron que la libreta de razonamiento no la han entregado todavía, están trabajando con la vieja, la libreta vieja. Bueno, aquí no han repartido nada, repartieron 2 libras de arroz en el de diciembre, dieron 2 al principio y al final ya el 28 dieron 2 libras de arroz y 1 libra de azúcar de enero. Yo me entiendo ahora, yo no me entiendo, que es lo que ha llegado. Y entonces el pan, imagínate, el pan es la misma historia, no hay pan, hoy no hay pan, para decirte que hoy no hay pan. Hoy aquí en Sagüeta no hay pan, hay bodega que no hay pan. Y es la misma historia, el pan llega cada 4 días. ¿Ves? Y el desabastecimiento es total, ya realmente es irresistible lo que se está viviendo aquí en Sagua de Tánamo. Es una cosa que realmente no se puede. La misma historia. El 2023 era lo mismo, que el barco venía no sé por dónde y que estaba garantizada la ganancia básica. Y entrando en el 2024, ahora, 4 días del 2024 y todo sigue igual. No ha cambiado nada, absolutamente nada. Esa es la situación que hay aquí en este momento aquí en Sagua de Tánamo. La harina del pan llega. Hoy se acaba mañana porque lo que traen son 2 o 3 sacos, realmente no alcanza a darle a toda la bodega, a toda la población.
Alfredo, y para acudir a los productos, me imagino que hay que ir a las MIPYME a altos precios.
Sí, las MIPYME, bueno, te voy a decir algo. Las MIPYME, aquí en Sagua de Tánamo no se ven ni idea. Lo que sí, bueno, hay gente que van a dormir, compran ahí en los niños la vitrina esa y viene así, y revende así. Pero esos precios son altísimos, hermano. Esos precios realmente no es para toda la población. Imagínate, una barra eléctrica en mi casa, 650 pesos. Los paquetitos de arroz son 500, 600 pesos que vale un paquetito de eso. El picadillo, 320 pesos la libra de carne, casi a 500 pesos, 450 pesos. Realmente, esos precios realmente no son para un pueblo pobre como este pueblo. Un pueblo que realmente no tiene nada, no hay agricultura, ni no hay nada, no produce nada prácticamente. Pero sí que no, esos precios realmente no son para este pueblo. Y la población aquí, que es una población que realmente está bien envejecida, porque casi la mayoría de los jóvenes están aquí ya no hay jóvenes prácticamente. El 31 no se veían casi de jóvenes porque es que ya hace todo el mundo que fue. Y entonces, es una persona que ya están jubilados y lo que le dan son 2.000, 3.000 pesos, 4.000 pesos. Realmente no alcanza. Eso realmente, esos precios no son para toda la población. El 90% de la población no puede adquirir esos productos tan caros.
Alfredo, una última pregunta. En otros municipios holguineros hay una situación bastante complicada con la presencia de dengue. ¿Ha oído usted casos de dengue también ahí en Sagua de Tánamo?
Bueno, aquí hubo un brote que no fue muy fuerte, realmente no fue muy fuerte, y se apagó un poco. Y hay algunos casos que han habido, pero no ha sido un brote fuerte realmente. No ha sido fuerte.
¿Cómo no, Alfredo? Muchas gracias, Alfredo Álvarez Leiva, ahí en Zahuatanejo, Holguín. En breve, en minutos, Dios mediante, pues vamos a intentar la comunicación en la capital cubana, en Arroyo Naranjo específicamente, ahí en Párraga, con el periodista independiente Vladimir Turró, para conocer un hombre que camina bien, se mueve mucho en la capital cubana, haciendo su labor como periodista independiente de el portal Cubanet, conocer detalles de cómo ha iniciado este año nuevo en la capital cubana. Es lo que nos proponemos, es lo que lo vamos a hacer. Vamos a intentar con él la comunicación ahí en La Habana. Nos decía Vladimir cuando lo convocamos al espacio que la situación es bastante precaria, como ha comenzado el año, y los precios no dejan de dispararse. Sumado a la escasez de combustible, aumentó también el precio de las balitas de gas. Recordemos que en los municipios periféricos de la capital no existe la red que abastece el gas licuado, es a través de estas balitas, como dicen los cubanos, y hay todo este tipo de dificultad, creando pues más problemas para la realidad nacional que enfrentan los cubanos. Vladimir nos contaba que, bueno, pues que se habla de la situación del interior del país, pero que La Habana no escapa a la realidad nacional, a los problemas bastante complicados, el tema ahí en el territorio. Vámonos directamente ya a la capital cubana, la capital de todos los cubanos. 2:21 de la tarde, tenemos contacto ahí ahora con el periodista Vladimir Turró en el municipio de Arroyo Naranjo. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre un placer estar acá contigo.
Bueno, 2:21 de la tarde, 4 de enero. El año, la verdad que terminó no de la mejor manera. Vimos múltiples imágenes de las calles vacías, la tristeza en Cuba, el desabastecimiento, los altos precios. Pero nos contabas tú cuando te convocamos al espacio hoy que el año nuevo ha comenzado igual o peor que el viejo. ¿Cómo anda la situación del desabastecimiento? ¿Cómo anda La Habana?
Sí, mira, como bien te dije hace un rato, la situación empezó extremadamente crítica para los cubanos, algo que se esperaba, no es nada nuevo. Ahora mismo, por lo menos en el municipio de Arroyo Naranjo, he podido constatar que lo único que están vendiendo los puestos que venden productos del agro es en estos momentos tomate. No se encuentra una vianda, no se encuentra un plátano. En las MIPYMES el precio del pollo ha aumentado considerablemente. Un paquete de pollo de 10 libras se está comercializando entre los 3.300 pesos y los 3.600 pesos. La situación es bastante compleja para los cubanos. En la canasta básica aún no ha llegado ningún producto a la bodega donde se ofertan estos productos tan importantes para los cubanos, para el cubano de a pie, para los ancianos pensionados que prácticamente viven de esta cuota de la bodega. En fin, terrible, hemos comenzado el año terrible y creo y pienso y estoy convencido que se va a seguir agudizando la situación. Otra cosa, el combustible, ahora mismo acabo de pasar por un cupé y la cola alcanza alrededor de 20 o 25 cuadras de largo, incluso no hay combustible en ese cupé y la cola se mantiene ahí esperando que llegue el combustible al cupé. Estoy convencido que va a ser un año fatal para nosotros los cubanos y probablemente se decida el futuro de Cuba con la agudización de la crisis. Esa es mi modesta opinión.
Vladimir, leche para los niños de 0 a 7 cae en tu categoría y los pañales, ¿ha habido alguna mejoría?
No. Para nada. De hecho, en la última decena del mes de diciembre no dieron la media libra de leche que faltaba, solamente dieron el medio kilo que tocaba en esa decena del 20 al 30 y en la actualidad aún no ha entrado la leche que toca en la decena del día primero al día 10 y probablemente no llegue cuando la necesitan los niños, que es a principio de mes, quizás llega a mediados y ya entonces pierdes las 2 libras que tocan en la primera decena. En fin, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos, es incierto el futuro del cubano con todo, con los productos de primera necesidad, con el aseo, con la alimentación, con todo. Realmente es una situación bastante compleja, extremadamente crítica, y como bien te decía hace un minuto, creo que se va a seguir agudizando porque ahora mismo el régimen no tiene de dónde, no tiene cómo abastecer estos productos, no tiene dónde comprarlos porque no cuentan con divisas y solamente lo que hacen es enriquecer sus arcas como lo han hecho toda la vida durante 75 años.
Ven acá, Vladimir, ¿se ha estabilizado el suministro de agua o sigue inestable?
El suministro de agua continúa siendo, al menos en el municipio de Río Naranjo, como te contaba, como siempre te he contado, continúa siendo inestable, ¿no? Cada 4 o 5 días, incluso hemos estado hasta 8 días en los últimos meses sin poder coger agua y continúa igual. En estos últimos días ha estado entrando cada 4 días y siempre se va a mantener así. No creo que eso sea tampoco, no creo que vaya a haber mejoría en ese sentido tampoco. En Cuba no va a haber mejoría con nada de lo que se necesita para sobrevivir.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turro en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día este jueves 4 de enero. Cerrando así la primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy, vámonos en breve a una pausa informativa. Cuando regresemos, nuevos invitados. Hablaremos con Juan Alberto de la Nuez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexiones en Fuego, y después con Emiliano González. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad. No mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas, ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 4 de enero. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, además de nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener información actualizada en este segmento de cómo andan las cosas por Cienfuegos. Después nos iremos a Bayamo. Y más adelante, no se lo pierdan, pues tendremos testimonios de lo que está pasando en San Andrés. Ayer hablábamos con Damaso Alberto Fernández la situación del brote de dengue que afecta a la comunidad de San Andrés a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín. Bueno, pues hoy tenemos dos testimonios más de primera que pudimos establecer la comunicación con ellos de lo que está ocurriendo con esta comunidad de cerca de 10.000 habitantes, un brote incontrolable del dengue sin recursos ni ambulancia en el pueblo. Esto lo tendremos en breve, en unos minutos, y cerraremos nuestro espacio de hoy con la exhortación, el documento que han hecho público dos organizaciones campesinas cubanas, pues la Federación Latinoamericana de Mujeres Cubanas y la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, alertando lo que se avecina en el 2024 para el campesinado cubano. Pero ahora establecemos ya a las 2:33 el contacto en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y felicidades y prosperidad para todos los cubanos, y espero que los sueños de libertad lleguen pronto.
Lo propio para ustedes en tiempos tan difíciles, y de esto nos gustaría hablar. Como tú sabes, en la segunda quincena de diciembre, el primer ministro Manuel Marrero anunció medidas de austeridad y más recortes a iniciar en este 2024. Hemos conocido que aún no han levantado los precios subsidiados de la canasta básica, que ellos dijeron que iban a quitar los subsidios de estos precios. Sin embargo, lo que sí ha continuado es el desabastecimiento en la canasta básica de lo poco que han dado en la mayoría de las provincias cubanas. ¿Cómo se ha estado comportando la situación del abastecimiento de alimentos ahí en Aguada en este recién iniciado, pues, 2024?
Bueno, el 2024 inició en el municipio de Aguada de Pasajeros con la venta de las 4 libras de arroz restante que faltaban en el mes de diciembre. En este mes de enero no han entregado nada todavía en la tienda, no han entregado nada a la tienda para que le venda a la población por la tarjeta normal de abastecimiento. Lo que sí hay tremenda incertidumbre en los ciudadanos del pueblo con la eliminación de la tarjeta normada, ¿no? Porque las MIPYME están dejando de abastecer alimentos para la venta a la población. Están restringidos por el temor de las nuevas leyes y precios que le...
O sea, lo que tú estás, eso es un buen punto y es bueno lo que nos estás alertando. ¿Tú crees que las MIPYME se están retrayendo en el juego este a ver hasta dónde llega?
Exactamente. Entonces, por ejemplo, ellas ahora lo que tienen una gran venta de productos de lo que llamamos el vicio, bebidas, cigarros y demás. Pero los productos alimenticios tienen temor porque se está hablando mucho de precios topados, están de los nuevos impuestos que vienen, las nuevas leyes. Y entonces eso está convirtiendo al ciudadano cubano en ser más dependiente de esa tarjeta, que existe el temor de que la eliminen y que ya últimamente no se está abasteciendo. También hay un desabastecimiento inmenso de productos alimenticios agrícolas en el mercado popular. No hay ni tan siquiera aquí en una zona rural. Quiere decir que el hambre está aumentando y la desesperanza del pueblo a encontrar prosperidad, salud y felicidad para este año 2024 están totalmente desvanecidas.
Juan Alberto, vimos imágenes el pasado domingo, el 31 de diciembre, muchos pueblos, pueblos fantasmas. Las personas no tuvieron mucho que celebrar.
No, Tomás, mira, fíjate si la calamidad, la tristeza de este fin de año es tan inmensa, que además de no existir los alumbrados públicos, que los pueblos están inmensamente oscuros, más en lo que es dentro de Cuba, ya en la capital, aunque hay más luz, también está en penumbra, ¿no? Aquí en Aguada vendieron carne de res en algunos establecimientos por parte de particulares que cumplieron el plan de entrega de ganado, y las personas no tenían acceso a esa carne de res, ¿no? El cubano de a pie no tenía acceso porque estaba la libra a 400 pesos. Y además de estar la libra a 400 pesos, hubieron campesinos que saben que tienen a las MIPYME, tienen más ganancias. Entonces ya últimamente, en estos dos últimos días, mataron nuevamente y le vendieron todo el ganado a las MIPYME. Quiero decir que ya ni a 400 pesos el cubano tiene la posibilidad de adquirir lo que llamamos el plato fuerte. Y el fin de año fue totalmente una penuria, no había alegría, eran pocas las casas que tenían música bailable y alimento, y las casas que lo tenían eran las casas de cubanos que tienen los familiares en el exilio, que sí le facilitaron la comida de fin de año y de Navidad. Pero para el cubano de a pie todo fue una amargura, una tristeza y un sufrimiento, porque es una fecha festiva en un país como este caribeño que está adaptado a la diversión, a la festividad.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, pues en el territorio de Aguada Pasajeros, en la Perla del Sur, en Cienfuegos, Cuba. Vamos a pasar nuestro próximo invitado. Vamos a intentar la comunicación en la zona de la Finca del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, con el agricultor Emiliano González, para que nos describa el escenario que enfrentan allí en el término agrícola en este ya recién iniciado 2024. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo anda el plan de siembra de frío? ¿Cómo andan? ¿Cómo ha comenzado ya esta primera semana del 2024, que pues se pronostica que pudiera ser incluso peor que la contracción económica que hubo en el país en el recién concluido 2023? Nos decía Emiliano que no hay mucho que celebrar, ni muy buenas expectativas en el territorio allí en Bayamo. Esa, sobre todo en los planes arroceros de Río Cauto, dos de los planes, los CAI más importantes que producen arroz en el país, están ahí en la zona de Río Cauto, en Granma, y hay dificultades serias en cuanto al tema de la siembra y la recogida del arroz. Ha habido problemas con los regadíos, ha habido problemas con los insumos, y esto empeñó la campaña arrocera anterior y aparentemente pues va a comprometer la del presente año. Esta es la situación que hay. No hemos dado con Emiliano, pero no obstante eso, vamos a repetir a esta hora de la tarde a algunos titulares que han sido noticiosos acá en la temática nacional. Y en minutos, no se lo pierdan, la situación de San Andrés, nuevos testimonios de residentes de esta comunidad rural a 19 kilómetros de Holguín, de lo que está pasando ahí con un brote que está afectando de dengue a la mayoría de los residentes. Mientras tanto, en el panorama informativo, a esta hora de la tarde, pues, legisladores del estado norteamericano de Massachusetts piden al presidente Joe Biden remover a Cuba de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo. Y el Ministerio de Salud Pública de la isla informó una baja mortalidad infantil en medio del colapso sanitario que los cubanos describen que enfrenta la isla. También congresistas exhortan a Anthony Blinken, el secretario de Estado, a determinar el daño total causado por Manuel Rocha, acusado de ser agente del régimen cubano. En otro orden de informaciones, el presidente Vladimir Putin de Rusia emitió el jueves un decreto que permite a los extranjeros que combaten por Rusia en la invasión de Ucrania obtener la ciudadanía rusa para ellos y sus familias, una medida que favorecería a cubanos enlistados en las filas del ejército de Moscú. María Corina Machado, la candidata presidencial venezolana, pues optimista y firme sobre el futuro de Venezuela, aseguró el opositor venezolano Antonio Ledezma. Y finalmente, Cuba vive una nueva dimensión de la violencia, alerta a expertos y apunta a algunas de las causas. Al menos 14 personas, la mayoría jóvenes, murieron en Cuba el pasado diciembre, de acuerdo a la recopilación de Martín Noticias en redes sociales y en los medios de prensa independiente. Bueno, y por su importancia, vamos a darle seguimiento en este segmento de Cuba al Día, este jueves 4 de enero del recién iniciado 2024, a la situación que ya veníamos tocando con la familia de Damaso Alberto Fernández, la situación del brote de dengue que afecta al territorio de San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín. Vamos a escuchar el testimonio de dos residentes más para que nos cuente qué está ocurriendo allí. Se trata de Natalia de la Caridad Velázquez Velázquez y el señor José Torroyera Gutiérrez. Ahora tenemos la comunicación en la comunidad rural de San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, en medio del escenario que enfrentan con el brote de dengue, con la señora Natalia de la Caridad Velázquez Velázquez. ¿Cuál es la situación con el dengue ahí en San Andrés, Natalia?
Bueno, cerramos el año bien fuerte en ese aspecto. Aquí tenemos un elevado por ciento de esos casos. Podría llegar hasta un 80%, porque usted revisa la cuadra y si no están todos en cama, hay uno, dos, tres. A la persona que convive conmigo, bien mal, que por poco se me muere con desmayo, sin recursos de un suero ni de un calmante. Eso ha sido bien fuerte. Y la alimentación y hablar. Eso es tremendo. Se ha demostrado que falta de gestiones por la falta de higiene, inclusive que está vertiendo una fosa durante un largo periodo de tiempo que es estatal, que es del gobierno, por todo un pueblo. La basura estatal y de particulares. No hay ambulancia, no disponemos de ese servicio hace mucho tiempo. Conclusión, no tenemos de nada. Ni para enfrentar ese brote ni otras enfermedades patológicas.
Gracias, Natalia. También desde San Andrés presentamos al señor José Torroella Gutiérrez, que ha sufrido dos veces de dengue, la última vez en este último mes de diciembre y estuvo muy mal.
El mes pasado, y del mal, sangrando por las encías, crítico, no hay medicina, no hay comida, no hay nada, la higiene malísima en este pueblo. Tú pasas por los barrios, las fosas vertiendo, no botan la basura. Es un caso crítico. Y entonces esto pasa más de un 60%. Aquí en este pueblo, la cantidad de dengue. Y hay gente que le está repitiendo. Personas mayores muriéndose. Tú vas al policlínico y lo te dicen, toman cocimiento y a ver, consigue esto por fuera.
Gracias, Torroya, por estos minutos.
Un placer también hablar con usted y hablar para su programa.
Las gracias a ambos. Y en este último segmento de Cuba al Día, vamos a darle seguimiento a la notificación, al aviso, para ponerlo en otro contexto, el planteamiento público que hizo ayer la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y su presidente Esteban Ajeta Bascal y la FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, mediante pues su activista Katia Hernández, sobre lo que se espera en este 2024, la situación del campesinado tétrica, en precarias condiciones, sin recursos, sin los insumos y ante el abandono total del Estado que sigue apostando por la importación cuando se puede producir. Vamos a escuchar el planteamiento público, una exhortación a la comunidad nacional e internacional alertando lo que pasa en el campo cubano. Vamos a escuchar.
Mire, realmente este comunicado que emite la FLAMUR y la Liga de Campesinos de Cuba es un llamado a la solidaridad nacional e internacional, ¿me entiende?, con lo que está atravesando el pueblo de Cuba y precisamente el campesinado. Como sabemos, a esta altura del nuevo año, del comienzo del nuevo año, todavía no se han resuelto ni las primeras partes de la situación que había en el año 2023 con los campesinos en Pinar del Río, en San Juan y Martínez, después del paso del ciclón. Se hace un llamado con respecto a eso, un llamado a la salud pública cubana y un llamado a realmente a la hambruna y a la situación que está atravesando el pueblo de Cuba. Que no se hagan oídos sordos a lo que fueron las medidas que hace desde el 2020 ha hecho la Liga de Campesinos de Cuba, las medidas que eran las únicas que podían apalear la situación que está viviendo el pueblo con respecto a la hambruna, con respecto a lo que se ha estado viviendo. Y hacemos un poco esto es con el objetivo de amplificar un poco lo que se ha dicho durante todo el año 2023 y comenzando a avizorar lo que viene ahora para el nuevo año con las nuevas medidas que quieren imponerle al pueblo de Cuba, no medidas que no son aceptadas, pero que el gobierno, el régimen cubano se las quiere imponer al pueblo de Cuba. Entonces, se trata de todo esto. No quiero, ya le envié el comunicado y le envié un audio.
Me llamo Esteban Ajetes Abascal, vivo en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río. Como líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, cargo sobre mis hombros el peso de vivir día a día con un campesinado cada vez más empobrecido, cada vez más reprimido, cada vez más desmotivado, desesperado y desempoderado de lo que le corresponde por derecho propio, sus tierras, su bienestar. El 2023 se vio marcado, nos arrastró durante todo el año a través de un horizonte terrible, agravado por el peso del ciclón Ian, dejando a la mayoría de los campesinos sin viviendas, sin casas de cultivo en la provincia de Pinar del Río, siendo más específicamente en San Juan Martínez, San Luis, los macizos tabacaleros de la provincia, pero sobre todas las cosas nos dejó sin esperanza, ya que ven cómo el régimen no ha sido capaz de, a estas alturas, de suplir ni las más mínimas de sus necesidades, las del gremio que lleva el protagonismo del 70% de la economía del país a través de sus producciones y amenazado por nuevas medidas que se pretenden llevar a cabo ahora en este nuevo año, las que en vez de ayudar van a contribuir a crear un caos mayor. Sin que esto fuera poco, las personas conllevadas por la escasez, la miseria que se está viviendo en el país, se han girado hacia los campos, agravando la situación delincuentil, aumentando los robos masivos de ganado mayor, de las cosechas y aumentando la violencia en los campos. Todo esto se avizora de forma grave y amplificada para el 2024. El gobierno, a través de los medios de difusión masiva, no hace más que dar falsas expectativas, minimizando y mintiendo descaradamente sobre el verdadero panorama de los campos, que la mayoría se encuentran yesmos, llenos de maleza, una desolación total y queriendo suplir las necesidades del pueblo a través de importaciones. Cuando en nuestro país existen las posibilidades de suplir nuestras propias necesidades. Si no hubiera hecho oído sordo a las medidas de la Liga de Campesinos de Cuba, que a través de varios comunicados ha dado a conocer, se hubieran resuelto los graves problemas que aquejan hoy al pueblo de Cuba. Se hubieran evitado la hambruna que desde el 2020 se vienen anunciando a través de la campaña Sin Campo No Hay País, de los sindicatos independientes y de la FLAMUR. Los pocos productores, los carretilleros, los mercados agropecuarios que existen en estos momentos y que hasta cierto punto han apaleado la crisis alimentaria, hoy para el 2024 están viviendo la peor de las incertidumbres, porque no saben realmente con este devaneo de las medidas que se están llevando a cabo qué es lo que les espera con respecto a los precios y a los decomisos que se siguen llevando a cabo, la represión y el temor infundido, sin contar otros factores, no les permiten avanzar hacia una mejora en los campos cubanos. Basta ya de tanto totalitarismo, de tanto centralización. Queremos libertad para los campesinos, queremos libertad para el pueblo de Cuba, para los presos de conciencia que se encuentran en las cárceles injustamente. Queremos vivir en una Cuba libre, donde tu trabajo sea remunerado y el campesino se sienta principal protagonista de lo que hace y vive. Cuba libre. Queremos una Cuba libre.
También la FLAMUR se ha sumado a este SOS llamado por Cuba a inicios de año. En cuanto a la FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, ¿qué tienes que decir? ¿Cuál es el llamamiento en este inicio de año en Cuba?
Bueno, mamá, yo quiero decirle a todos los oyentes, tanto internacionales como los aquí nacionales, que sé que están escuchando, que Cuba necesita mucho del apoyo de todas las personas que quieran y sienten un poquito por este país, porque en realidad ya no sabemos cómo vamos a vivir. La migración de los jóvenes, de nuestros hijos, de los primos, de los tíos, de los abuelos, ya esto es incomparable con el sufrimiento que las madres tenemos. Buscando un futuro mejor, porque aquí ya no queda nada, aquí no hay nada. Marrero, en su discurso, quiere tomar nuevas medidas que para ellos están perfectas, pero para nosotros, el pueblo de a pie, nos está destruyendo cada día más. Y los que no tienen facilidad de nada, que ya esta es la mayoría del pueblo de a pie, las personas aquí están optando ahorcándose en este pueblo de San Diego de los Baños, los infartados, los hospitales rebosados, repletos de personas infartadas ahí en Pinar del Río, que no hay ni camas, porque es demasiado. Yo como madre, pido a Dios que Dios mire a nuestro pueblo de Cuba, porque es indigno lo que estamos viviendo.
Caria, quisiera
que darle a nuestros hijos de comer un medicamento, que se enferman, no tienen nada. Quisiera, es difícil lo que este gobierno, régimen, está haciendo con el pueblo de a pie.
Quisiera preguntarte, entrando en este 2024, ¿cuál es la situación de la mujer rural campesina en este momento en Cuba?
La situación es pésima, Tomás. Aún más pésima. Hay que ver cómo mujeres aquí en los campos de aquí, en Vista Alegre, en la Caoba, la situación es pésima. Y en San Juan y Martínez ni se diga. Todo lo que entorna a nosotros es pésimo. Es nada. Es no tener como una pequeña tranquilidad, cómo dormir, cómo despertar, porque aquí no hay una ilusión, aquí no hay nada. Para nosotros las madres, ni tan siquiera para nuestros hijos, no hay un pan para la merienda. No hay nada. Ahora empieza el inicio del curso escolar y las madres andan desesperadas aquí, a esta panadería, jamás y nunca han hecho pan porque supuestamente no hay harina. Pero los bipymes tienen harina. Las bipymes, que son del gobierno, del régimen, tienen harina. Y lo venden carísimo el pan, a 35 y a 70 pesos, que las madres no pueden llegarle. Los padres, ya es que estamos asfixiados, ya no podemos más.
Me llamo Katia Hernández Torres. Pertenezco a la FLAMUR, vivo en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río. Comenzamos el 2024 sin un tipo de variación en la política económica del país. La represión, la manipulación a través de los medios de difusión masiva nacional e internacional no dejan espacio para el debate o análisis profundo a la hora de buscar una salida. La crisis sistemática que nos agobia y nos asfixia, obligado a un pueblo entero a ver como única salida la migración masiva, en el mejor de los casos porque otros han optado por la violencia intrafamiliar, acrecentando los números de feminicidios, de asaltos en las calles, de divorcios, sin contar la crisis ya generalizada en todo el país, en la salud pública, la que ha obligado a la renuncia masiva de muchos de nuestros mejores galenos en busca de una mejor remuneración económica y, ¿por qué no?, huyéndole a cargar culpas que no merecen. Los servicios comunales con la recogida de basura es pésimo. Los insumos para los campesinos como ropa, zapatos y utensilios de trabajo brillan por su ausencia. Y los que existen están a precios exuberantes. Y si fuera poco, para la vida del cubano de a pie, tenemos que ver la complicidad internacional, la sordera de parte de muchos países de la región, que por conveniencia o por comprometimiento o por miedo apoyan a este régimen totalitario fallido. Gobierno que sabe que en la más terrible de las mazmorras cubanas existen miles de presos de conciencia, solo por tener una forma de pensar diferente, en favor del pueblo. Este panorama es el que se vislumbra amenazando con agravarse el 2024. Dios se compadezca de nosotros, Dios se compadezca del pueblo de a pie, Dios se compadezca de nuestra Cuba.
Concluimos así Cuba al Día. Este es jueves 4 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control de la cabina con Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos. y proteja con tapas los depósitos de agua.